Hacete Oír, un espacio para contar lo que pasa desde otro punto de vista. Hacete Oír, una iniciativa del equipo de asistencia en medios de la Dirección General de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Buen día a todos. Somos los alumnos de la escuela número 6 del Distrito Escolar 11, Escuela de Adultos. Al lado mío está mi compañero que viene de Bolivia. Hola, David.
Hola, muy buenos días, Miguel. Digo, Diego. Qué mañana tan fría, ¿no? Junto a mí está Laura.
Hola, un saludo para todos los que nos están escuchando. Y muy especialmente a nuestros compañeros que no pudieron venir por razones de trabajo. Acá a mi lado está Romina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con nosotros también está Jimmy y Viviana.
Hola a todos. Un saludo para todos mis amigos, a mi maestra y para toda mi familia.
Nosotros estuvimos trabajando durante casi 3 meses en un proyecto de radio. Y hoy vamos a presentar un informe sobre los chicos que están en situación de calle.
Queremos saber cuáles son los motivos por los cuales los chicos viven en la calle. ¿Son problemas de maltrato? ¿Tendrá que ver con la crisis económica? ¿Los abandonan sus padres? ¿Qué es lo que los lleva a ganar la calle?
Nosotros entrevistamos a un chico que vivió en la calle y nos contó un poco de su historia.
¿Cuánto tiempo viviste en la calle?
Desde los 5 años que estoy en la calle yo. Hasta los 14 años viví en la calle.
¿Y por qué?
Porque sí, porque mi familia me maltrataba y porque tenía problemas y por muchas cosas, porque no había plata en mi casa y falta de comida y maltrata a todos mis hermanos y todo por eso y nunca tuve la oportunidad de estudiar, entonces me fui de mi casa y más que nada por maltrato.
¿Y dónde te bañabas o algo?
Y cuando me iba a bañar, o sea, yo estaba re sucio y me iba, capaz que me iba a la terminal de ONI o abajo donde están las encomiendas y ahí en los baños públicos me bañaba y me cambiaba ahí nomás.
¿Otra? ¿Qué comía?
Iba por los negocios, pedía en las carnicerías los huesos pelados y después hacíamos entre todos una vaquita para comprar cosas y hacíamos un reguiso en una plaza con fuego a leña y así nos rebuscábamos así, siempre nos rebuscábamos así, o si no pedíamos la panadería así y bueno, siempre la rebuscábamos así, pero más que nada salía a robar para bancarme la comida.
Si te enfermabas, ¿qué hacías?
Si me enfermaba, no sé, me iba a la guardia en un hospital o me quedaba re enfermo o me drogaba para que se me pase la, me drogaba para que se me pase la enfermedad, para que se me pase en el momento, ¿me entendés? Y todo eso.
¿A los cuántos años te drogaste?
Me empecé a drogar como a los 6 años.
Mira hacia tu alrededor.
Este chico dijo que el motivo por el cual él se fue de su casa fue el maltrato que recibió por parte de su familia.
Pero también dijo que porque no había plata. Me parece que muchos chicos se van de la casa por los problemas económicos, para trabajar y poder tener dinero.
Justo hablando de eso, yo encontré en los datos de UNICEF. Dicen que en 1995 eran 252 mil los chicos que trabajaban en nuestro país. Y en que los últimos 8 años la cifra se sextuplicó.
Eso es terrible. A la edad en que los chicos tienen que estar jugando, que vayan a trabajar.
Además, mientras se crece, influye en el aprendizaje. Lógicamente, ¿cuántos chicos van a la escuela? Porque no siempre lo hacen. Esto lo dicen los especialistas. Las estadísticas de UNICEF alertan que el 36% de los chicos de entre 6 y 14 años que trabajan aprenden menos en la escuela.
Hasta ahora sabemos que entre los motivos por los cuales un chico decide irse de su casa están el maltrato y el tener que trabajar porque sus padres los obligan. Pero estos chicos están permanentemente en la calle o a veces van a su casa.
Para saber un poco más, entrevistamos a una docente que trabaja con chicos de la calle en el programa Puentes Escolares, que tiene el gobierno de la ciudad para traer los chicos a la escuela. Escuchemos lo que dijo la profesora Susana Reyes.
¿Que se van de la calle y conoces algún motivo de que los chicos se encuentren en la calle?
Sí, en general, digamos, el mayor motivo es la violencia familiar. Digamos, en sus casas, sobre todo las chicas, se van porque, digamos, son maltratadas. Los varones también, o sea, hay muchos casos de maltrato y prefieren, digamos, estar en la calle donde encuentran ahí un grupo de contención, ¿no? que llaman ranchada y que viven juntos y se acompañan y también tiene cosas bastante negativas la calle. Muy negativas y que ellos también las ven, ¿no? Y que, digamos, lo que anhelan en general es otra cosa, ¿no? O sea, no es que les guste, porque muchas veces hay gente que dice, uy, les gusta estar en la calle, o son unos vagos, o son chorros, y no es así. O sea, son chicos que desearían estar con una familia que los contenga y no la tienen. Lo que pasa es que tampoco el chico que vive en la calle no vive siempre en la calle. O sea, por ahí, como dicen ellos, estamos de gira. O sea, por ahí están... la droga también es muy pesado, es algo que corre mucho y cuando están así mal, por ahí se pasan días y días dando vuelta y después vuelven a su casa por ahí, ¿no? Cuando dicen ellos, bueno, me rescaté, por ejemplo, y volvieron a su casa. No, digamos, tampoco es porque, o sea, hay que estar en la calle, hay que tener el frío, hay que no tener un lugar donde estar, ¿no? O sea, pienso que en ese sentido hay que tener un poco de acercarse más, ¿sí?
Qué dura la vida de estos chicos, creo, ¿no? Seguramente la gente cree que ellos están en la calle porque a ellos les gusta, pero seguramente a ellos les gustaría tener un hogar y una familia como tienen la mayoría de los chicos a esa edad.
Yo encontré que un estudio realizado en mayo del 2001 indicaba que había 1.643 chicos y chicas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad se estima que esa cifra se duplicó. Estos datos pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, y además la mayoría de estos chicos y chicas pertenecen al conurbano bonaerense. Sobre todo provienen de la zona oeste y sur del Gran Buenos Aires.
El 94% de estos chicos y adolescentes transitan ya por la ciudad como una parte de una estrategia familiar de sobrevivencia.
Muchos de ellos salen a trabajar, a abrir puertas de coches, a limpiar vidrios en la calle, mendigan para luego, cuando vuelven a su casa, pueden colaborar con algo de dinero.
Les recomendamos que somos los alumnos de la escuela de adultos número 6 del distrito escolar 11 y hoy estamos haciendo aquí en FM Flores nuestro primer informe sobre los chicos que están en situación de calle. Ahora vamos a escuchar un tema de Walter Olmos. Por favor, señor operador.
En la esquina de un semáforo tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos. Desde Catamarca para todo el país y para todos los chicos de la calle, loco, para todos los chicos de la calle, allá. Palma, 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 palma. En la esquina de un semáforo
sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos, a pesar de las mañanas llenas de frío y desazón, por no tener para zapatos y nada más que una ilusión. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede, solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan. Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. Mi escuela fue la calle. Sus manos tan pequeñas que no vale, estruja cada rato en la ocasión un paño gastado, solo por centavos sobre el vidrio de algún auto que le devuelve sin un gracias o al desgano la atención. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede, solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, nadie pregunta si te falta el pan. Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. No pude estudiar, mi escuela fue la calle.
Para los chicos de la calle, que el único juguete que tuvieron en su vida fue un trapo de rejilla y un balde con agua sucia. Para ellos es el homenaje de Walter y toda su banda.
Acabamos de escuchar el tema Chico de la Calle, de Walter Olmos. ¡Qué buen tema este! Y a la vez, ¡qué fuerte! ¡Qué duro! ¿Habrá sido un chico de la calle Walter Olmos?
Mirá, Romina, lo que me habían comentado era que Walter Olmos trabajaba en la calle ilustrando botas. Trabajaba en la calle ilustrando botas. Este tema demuestra la indiferencia de la gente.
Yo creo que Walter Olmos canta este tema con mucho sentimiento, como algo muy vivido.
La parte de este tema que más me impresiona es la que dice: chico de la calle, nadie te pregunta si te falta el pan. Creo que la gente es tan indiferente a este tema. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Qué piensa la gente de estos chicos? ¿Saben algo de su vida?
¿Sabe la gente que a esta edad los chicos tienen derecho a estudiar, a tener una familia, a jugar, en vez de estar como están?
Nosotros salimos a la casa a preguntarle a la gente. Escuchamos lo que nos dijeron.
¿Sabes dónde comen chicos de la calle?
La verdad que ni idea.
¿Sabes dónde duerme algún chico de la calle?
Y mira, por lo que puedo ver en el barrio, debajo del puente, duermen ahí acurrucaditos, de encuentran una cuevita. Ajá. Un lugar tapado con diario, caja de cartón.
¿Cuándo?
El de acá de ¿cómo es? De Brillar.
Ah, vamos a ir ahí.
Ahí. ¿sabes por qué se irían de la casa estos chicos?
No, la verdad que ni idea.
Sí, ¿sabe dónde comen, duermen?
Y yo pienso que lo que comen, lo que juntan o lo que piden por ahí en un bar o en un restaurante, algo así.
¿Y
dónde se bañan?
¿No? Sí, ¿dónde se bañan? Sí.
Es muy difícil eso, porque hoy por hoy nadie le da un lugar como para que se higienen los chicos, porque la gente tiene miedo de hacerlo pasar y darle una comodidad como para que se vayan. Yo pienso que tendrían que, tanto como el gobierno, alguien de buscar un lugar para darle a los chicos.
Y que está mal, porque a todos los chicos tienen que tener los mismos derechos. Lamentablemente el destino a ellos no tienen padre y no tienen futuro, o sea, y la sociedad los margina, los deja de un costado.
¿Y usted cómo cree que se alimentan?
Y ellos alimentan de lo que van mendigando por las calles o quizá lo que lo ayuda a la iglesia. Muchos en ese sentido no tienen suerte, viven en la calle, no tienen ninguna oportunidad.
¿Y usted cómo cree que se hacían
algo? Y ellos se bañan, o sea, muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. O sea, a simple vista se ve que está muy sucio, muy abandonado. Generalmente lo ayudan los comedores de las iglesias, o sea, tanto iglesias católicas y iglesias evangelistas, la gente quizás le da una oportunidad, se bañan en algún club que por ahí ellos lo ven, lo juntan y la gente lo mismo lo ayuda.
¿Y qué cree que usted, qué cree que cuando están enfermos, dónde guardan el reposo?
Y guardan reposo a veces en algún hospital o a veces en los grupos de ellos mismos. O sea, se juntan debajo de los puentes y bueno, se cuidan como pueden.
¿Dónde hay chicos en este barrio?
Y en este barrio tenés chicos de la calle, en la Plaza Flores, lo que es la estación de Flores, la estación de Caballito, Primera Junta. O sea, chicos que están pidiendo acá por la zona de lo que es de la villa, porque ahí es donde más se juntan. Son toda la parte donde, es decir, donde se junta con la gente que tiene menos, o sea, menos oportunidad de tener un trabajo.
Gracias.
Mira hacia tu alrededor.
Parece que la gente no tiene mucha idea de qué les pasa a estos chicos. No sé si porque no les importa o porque están muy ocupados.
El último señor que habla conoce tanto de los chicos y es el que nos da más información. ¿Por qué es un policía de la zona?
Nosotros le queremos decir a la gente que nos está escuchando que si ven chicos que están durmiendo en la calle, pueden darles la dirección del CAINA, que es un centro de vida.
La presencia de los chicos en este centro es voluntaria y la atención es diurna. Se realiza una cobertura de necesidades básicas. Desayuno, almuerzo, merienda, control sanitario, acompañamiento a servicios médicos y odontológicos.
También hay actividades recreativas y culturales, talleres pedagógicos y alfabetización.
Así que ya saben, para menores de 18 años en situación de calle, pueden dirigirse al CAINA, Paseo Colón, 1366, atiende de lunes a viernes de 9 a 17:30.
Después de todo lo que investigamos, podemos decir que estos chicos y chicas son provenientes de familias pobres, marcadas por el desempleo y toman la calle, la mayoría de las veces por situaciones de maltrato, violencia familiar, abuso sexual y trabajo infantil. Por estos motivos pasan más tiempo en la calle que en sus casas.
Nosotros creemos que es necesario que el Estado asuma políticas responsables de protección hacia estos chicos.
Sobre todo a medidas serias, porque permanentemente se deshacen leyes y acuerdos, códigos y consensos que los protegían.
Nosotros queremos rescatar también que es posible que estos chicos alguna vez puedan volver a reinsertarse en la casa, en la sociedad. Y tenemos el ejemplo de Miguel, un compañero nuestro que vivió mucho tiempo en la calle y ahora vive en un hogar. Viene a la escuela y quiere tener una vida digna.
Bueno, llegó la hora de despedirnos. Esto fue todo por hoy. Hasta nuestro próximo
encuentro. Espere. Antes de irnos, queremos agradecer a la dirección de la escuela que nos ayudó en todo este proyecto. A nuestra maestra Ana María Lombardo, que junto con Graciela de Lula, de medios del gobierno, de la ciudad coordinaron el taller de radio.
Ay, Dios.
Hasta el próximo informe. Saludos a todos. Chau, chau.
Las estrellas siempre brillarán. No hay mal que dure una eternidad.
Hacete oír, un espacio para contar lo que pasa desde otro punto de vista. Hacete oír, una iniciativa del equipo de asistencia en medios de la Dirección General de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Constitución, ahí en la estación, en donde estaban las antiguas ventanillas, ahí se ponen, hay vagones también abandonados que ahí duermen, cuando se quedan ahí, duermen ahí, así que sí, tienen sus lugares, ¿no? Y ya les digo, y también hay centros de noche que los dejan dormir ahí. Bueno, claro, Puentes Escolares trabaja en algunos centros de día, como el CAINA. ¿Ibas al CAINA? Claro. Bueno, el CAINA, nosotros tenemos compañeros que están trabajando en el CAINA. Situaciones, ¿no? Hay pibes que, digamos... Lo que pasa es que tampoco el chico que vive en la calle no vive siempre en la calle. O sea, por ahí, como dicen ellos, estamos de gira. O sea, por ahí están... La droga también es muy pesado, es algo que corre mucho y cuando están así mal, por ahí se pasan días y días dando vuelta y después vuelven a su casa por ahí, ¿no? Cuando dicen ellos, bueno, me rescaté, por ejemplo, y volvieron a su casa.
¿Conoces algún chico que haya estado enfermo en la calle y te haya dicho, mirá, yo me sentía mal y no sabía qué hacer y bueno, me fui al hospital y no me quisieron atender y... ¿Y así, que te hayan contado algo así?
Sí, muchos. O sea, nosotros teníamos una chica, una nena, que venía hasta el año pasado, que tenía diabetes. Vieron que se tienen que poner insulina para... Y bueno, y la casa, digamos, el hospital Elizalde está enfrente de Constitución. Lo que pasa es que la internaban y ella se iba, o sea, no le gustaba estar ahí, ¿no? O sea, quería... Entonces fue muy feo eso porque realmente es muy difícil de poder controlar, ¿no? Lo mismo que otros chicos que van porque se sienten muy mal o los llevan y muchas veces no les dan bolilla, ¿no? Porque los ven en un estado que no... Ahora sí, ahora hay un poco más de preocupación porque hay otros, digamos, se han hecho otros convenios, otras entre el Consejo de los Derechos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y los hospitales, o sea, tienen obligación de atenderlos sin pedirles documentos, sin pedirles y preguntarles nada. Porque si no, antes era la burocracia, que los chicos llegaban y te empiezan a pedir que el nombre del padre, qué documento, qué firma, qué... ¿Viste? Y entonces no quieren ir directamente, no querían ir a los hospitales. Pero sí, sí, inclusive de partos. O sea, en general las chicas no... O sea, no se hacen atender periódicamente, salvo cuando ya ingresan a la escuela y que entonces, como también hay Puentes Escolares, nos mandó una trabajadora social, que entonces le van controlando y le va pidiendo turnos en la salita, pero si no, las chicas se han atendido, por ejemplo, sin saber que estaban embarazadas, porque como estaban amamantando un nene, entonces vieron que se dice que cuando una mamá amamanta no tiene menstruación. Entonces ellas creían en eso, que no tenían menstruación porque estaban amamantando, y no era así, era que estaban embarazadas. O sea que de golpe, qué sé yo, ya estaban de 7 meses y no sabían, como a mí me pasó con una alumna mía este año, que cuando la veo en marzo, ya había tenido un bebé el año pasado, la veo en marzo, estaba con una panza. Digo, pero todavía no te bajó la panza, como diciendo, después del parto no volviste. Y no, estaba embarazada. O sea, entonces no sé, por ahí no tienen una atención regular. Y bueno, y eso pasa con chicos, yo les estoy hablando de chicos que vienen a la escuela, donde uno los ve todos los días a ellos, a sus hijos. entonces puede ir controlando las situaciones, pero hay chicos, imagínense los chicos que no vienen a la escuela, las situaciones que pasan, ¿no? De abandono absoluto.
Sobre la educación, ellos estudian.
Bueno, sí, eso es muy notorio, porque ellos, digamos, generalmente han sido o expulsados de la escuela, por ahí no es explícitamente que les digan te vas y no volvés más, sino por acción. Ustedes vieron que cuando uno quiere hacer sentir mal al otro en un lugar, no hace falta que le digan date, sino que, o sea, que ellos han sido expulsados de alguna manera de donde iban, o no han ido nunca a la escuela y lo han anhelado. Entonces, el volver, pero volver a una escuela, digamos, donde encuentran un lugar realmente donde se los reconoce, se los estimula a que sigan estudiando, entonces eso los hace sentir muy bien, y es increíble las carpetas que tienen. O sea, totalmente, o sea, se preocupan. Las carpetas las dejan en la escuela, ¿no? Todos los días. Los que han querido llevársela, después no vuelve más la carpeta. Pero por eso tienen un fichero ahí, un placar donde dejan la carpeta. Son impecables. Les gusta, digamos, estar solos, trabajar solos y con cosas muy difíciles. A veces vienen al lado del centro educativo, hay una escuela, ¿no? Y a veces pasan algunas maestras a pedir algo y no pueden creer, porque son 30 chicos en un aula, chicos en esa situación que, o sea, no, o sea, se portan re bien, trabajan, investigan, o sea, les gusta muchísimo aprender y realmente, o sea, se sienten bien, les gusta aprender, saber. Y bueno, también son traviesos como todos los chicos, ¿no? Pero bueno, pero se portan muy bien y estudian. Y lo notorio es que cuando se reciben, que reciben el título, vienen y lo dejan en la escuela, por ejemplo, porque no tienen a dónde llevarlo. Entonces yo tengo en un cajón todos los certificados de séptimo grado, que bueno, cuando los necesitan vienen, le sacan fotocopia y me los dejan de vuelta, porque, digamos, no tienen a dónde llevarlo. Pero bueno, eso sí, es muy muy lindo, porque aparte empiezan a venir a la escuela, supongamos, el horario es de 2 a 4. Entonces por ahí llegan 4 menos cuarto. Entonces, en vez de decirle, ¿cómo llegaste tarde?, qué sé yo, los primeros tiempos, cuando recién empiezan a venir, nosotros le decimos, qué suerte que viniste, aunque sea 15 minutos. Entonces ahí ellos se van enganchando hasta que después vienen a horario, están las 2 horas, no se quieren ir, quieren estar más tiempo. O sea, realmente les gusta mucho. Y claro. Y mira qué confianza, que el año pasado, o sea, empieza el año que es terrible, con el maestro no sabemos qué hacer porque ya estamos, que no sabemos realmente, porque ellos vienen todavía sin normas, o sea, ¿no? Y es muy difícil, los primeros meses son difíciles, vos sabrás, ¿no? Para bueno, pero después lo que nos alienta a veces con el maestro es decir, ¿cómo hicimos el año pasado para irnos una semana al mar con ellos? Porque nos fuimos a Chapadmalal con los chicos. Y realmente eso nos alienta, decir, bueno, esperá que después de la primera mitad del año ya todo va a estar más tranquilo, ¿no? O sea, ya todo se habitúa, porque el año pasado fuimos a Chapadmalal y era muy lindo verlos, porque de ver a las chicas con sus bebés pidiendo en las ventanillas, o a los chicos abriendo coches o haciendo malabares, de pronto verlos jugar en el mar con sus hijos, o que se sienten en una mesa y cuando llegamos éramos 40, ¿no? Entonces me dicen a mí, no, mire, las toallas, yo le voy a dar las 40 a usted. Y dice, usted el último día me entrega las 40. Y yo digo, bueno, chau, soné. Mi sueldo va directo a comprar toallas. El último día, yo le fui diciendo, chicos, las toallas, miren que yo soy la responsable, que no sé qué. El último día que me tenían que entregar las toallas, vinieron las 40 toallas, o sea, que se preocuparon, que realmente, ¿qué nos demuestra eso? Que cuando nosotros los valoramos, los, digamos, no nos referimos a ellos como nos referimos a cualquier chico, o sea, no es que los vemos con temor o los discriminamos o con, o sea, realmente cuando los sentimos como a todos los chicos, como a cualquier alumno, como a nuestros hijos, ellos responden de la misma manera, o sea, son chicos como todos, ¿no? O sea, están viviendo esta situación y el hecho de haber experimentado estar así, ser servidos, ser, digamos, cuidados, bueno, eso los hace ser mejores personas también, ¿no? A nosotros cuanto más cariño nos han brindado, o sea, mejores personas hemos sido.
Yo te quería preguntar qué propuestas hay de gobierno y, o sea, si hay algún proyecto para que los chicos tengan algo para ir a dormir o para bañarse o para comer o todas esas cosas.
Bueno, sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay centros de días. Bueno, uno es el CAINA, que él lo conoce, donde ahí comen y se pueden bañar y tienen talleres de todo lo que se le pueda, o sea, talleres, sí, música. Y ahí hay unos talleres escolares de puentes escolares. Entonces, ¿cómo hace? El chico en situación de calle va ahí a la mañana, porque ahí no duermen, Va a la mañana. 9 hasta las 5. Entonces van ahí, toman la leche, se bañan, van a los talleres, van al taller escolar antes de venir a la escuela, o sea, antes de ser inscriptos en una escuela como la nuestra, como el centro educativo, van a un taller escolar como para tomar los primeros contactos con la escolaridad, para no tener que entrar directamente a una cosa tan rígida, ¿no? Con las normas, los horarios. Y después, bueno, los mismos compañeros nuestros de esos centros de día nos mandan a los chicos ya para que los inscribamos. Después hay otro centro de día que es el Santa Catalina, que también hay talleres, hay otro taller escolar, ahí comen, se bañan y duermen ahí. Ahí pueden dormir, pero no viven permanentemente. De ahí después, al que se queda a dormir varios días, lo mandan a un hogar. Hay hogares. Hay hogares también que dependen del gobierno de la ciudad, ¿no? O sea, lo que pasa que lo que se trata no es de ponerlos en un hogar compulsivamente, porque el chico se escapa, se va porque no, o sea, sino que sea realmente una decisión, ¿no? Una decisión de él el querer ir a un hogar, y si no, bueno, tratar de que vaya a la escuela, de que, digamos, de ir sacándolo de esa situación en la que él vive, ¿no? Con estos talleres de día.
Yo conozco que es un hogar, pero es hogar de madres, de chicas así adolescentes que las echan de su casa cuando se enteran que están embarazadas. Hay algunos padres que la echan. Bueno, esta señora puso su casa como hogar, o sea que van ahí, le enseñan a cocinar, a tener un oficio y después le buscan trabajo. Ahí viven, también hay un jardín donde cuidan a los bebés y también viven hombres. A veces se hacen parejas y de ahí se casan y se van a vivir a otro lado. No sé, es una señora, eso es Merlo, por donde yo vivía, en mi barrio. Bueno, esa señora, se ve que es una señora de plata, nos enteramos que, bueno, ella donó su casa, que es una casa quinta, grande, y también tiene departamentos acá en Capital. Y bueno, o sea, ella les enseña a trabajar y después trata de ubicarle trabajos. Lo integra a la sociedad. ¿Y el gobierno integra chicos a la sociedad?
Está muy bien. Hay distintos proyectos. Por ejemplo, el Consejo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te digo, a través del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un proyecto que trabaja con distintas organizaciones no gubernamentales, como el SERPAG, por ejemplo, donde se implementa un sistema en que a los chicos se les da una especie de beca, ¿no? Que ellos, reciben un dinero con el cual, bueno, tienen determinados deberes que hacer. Por ejemplo, bueno, atenderse, atender a sus hijos, no pedir más. Los varones, por supuesto, no robar, ni las chicas tampoco, no drogarse. O sea, tienen determinadas cosas. Y, bueno, a cambio de eso, bueno, ellos tienen que ir a la escuela, terminar la escuela, y otras opciones que se le presentan, como por ejemplo, ahora estamos tratando de hacer una inserción en empresas recuperadas. ¿Vieron? ¿Saben lo que son las empresas recuperadas? Bueno, entonces, se está haciendo en este momento Hay chicas que están yendo una gráfica en la boca, donde están aprendiendo el oficio. Algunos chicos van a ir al IMPA, ¿conocen el IMPA? Es una fábrica recuperada también que está en Caballito, y que ahí van a ir a aprender, es una metalúrgica, que hacen las bandejitas esas de aluminio. O sea, se está tratando de encontrar una inserción. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad lo que hace es darle estas especies de becas, sobre todo a las mamás con nenes, para que ellos puedan, subsistir sin necesidad de estar en la ventanilla todo un día. Lo que pasa que eso, se hace con un trabajo que hacen los operadores de calle. No son significativas. Las becas serán de 150 o 200 pesos, son mensuales las becas. Es lo que, lo que se está haciendo en este momento. Las distintas organizaciones están trabajando en el tema de las cooperativas, o sea, tratando de en este momento que tengan una salida laboral, ¿no? O sea, que eso sería lo más interesante, porque ese es el tema, porque, lo que pasa es que también no tienen vivienda, es que es difícil la situación. Bueno, el gobierno de la ciudad también tiene hogares. Por ejemplo, acá está Andamio en Morón, acá en Flores, sí. Acá está Andamio y tiene. Pero, qué sé yo, tampoco todos los pibes quieren ir. No solo no quieren, sino que, son familia los chicos, ya no son chicos. O sea, tienen 15 años, pero son padres de hijos, entonces no los vas a poner en un hogar. Entonces hay que buscar otra salida para estas cosas. Bueno, por lo pronto la educación es algo muy importante porque muchos chicos venían directamente sin saber leer y escribir. O sea, ustedes saben que no hay mayor forma de dominación que la ignorancia. Cuanto menos sabes, más te dominan. Entonces, así nunca podés crecer. O sea, un camino hacia la libertad es aprender a leer y escribir, ¿no? Hacia la independencia, el poder moverse solo y no dejarse que los engañen, ¿no? Y un tema también bastante central es el de las drogas, ¿no? En este momento en Constitución, realmente los chiquititos están muy, muy sumidos en esto. Bueno, en este momento, puede ser que sí, que haya pibes que no estén. Sí. Inclusive hay muchos que están tratando de no... Por ejemplo, hay una característica que se da en la escuela es que los chicos, supongamos, caen presos, caen en un instituto, pero después vienen, los dejan en libertad después de un año y medio, vienen directo del juzgado a la escuela. O que las mamás, por ejemplo, las chicas van a tener familia, tienen un bebé, les dan el alta y vienen directo a la escuela, por ejemplo. Y ahí, uno... ¿Qué? No, decime. O sea, estos chicos, por ejemplo, que salen, por ahí no quieren volver a la droga, no quieren volver al alcohol, no quieren ni pasar por Constitución. Pero ¿qué pasa? Bueno, quieren venir a la escuela y para eso tienen que... pasan y por ahí en alguna de esas pasadas se enganchan de vuelta. Sí, porque he ido a los institutos. No, pasan de un instituto al juzgado cuando los dejan en libertad. No digo que salgan, algunos salen bien, otros no tanto. Algunos van del instituto a hogares de recuperación, ¿viste? De la droga de pen. No, si los institutos son peores que... muchas veces lo dicen. O sea, ese es lo que ellos... lo hacen algunos por ahí ya lo hicieron y no vuelven a caer más. Otros lo dicen permanentemente porque quieren cambiar. O sea, no es que ellos quieren estar así, ¿entendés? Lo que pasa que, hay historias pesadas atrás, ¿no? Como decía acá tu compañero, ¿no? O sea, no es fácil. Pero lo que pienso que la sociedad lo que tiene que saber es que ellos no están ahí porque se les da la gana, ni porque son vagos, ni porque quieren, sino que no tuvieron la posibilidad que tuvimos todos nosotros de una vida distinta, ¿no? O sea, una vida... Claro, aparte, no, ellos, digamos, cuando... O sea, hay días que, por ejemplo, pasan sin bañarse y sin nada, porque están en otra cosa, porque están drogados, porque... Pero bueno, digamos, tampoco es porque... O sea, hay que estar en la calle, hay que tener el frío, hay que no tener un lugar donde estar, ¿no? O sea... Pienso que en ese sentido hay que tener un poco de acercarse más. ¿Sí? Bueno, es como dicen tu compañero, o sea, ellos no van de entrada a contar. Nosotros lo que pasa que hay una característica del chico en situación de calle, que es el vivir un hoy permanente, nada de pasado, nada de futuro, es hoy, el instante. No le importa qué hay para comer más tarde, después se verá, no le importa qué pasó ayer. O sea, ¿por qué? Porque es tan dura su vida que lo que importa es el ahora. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con el tiempo, en la escuela, como estamos estudiando el concepto de historia, para estudiar la historia, es necesario que tengan noción de su propia historia. Entonces, nosotros hacemos una línea de tiempo con los hechos más importantes de su vida. O sea, empezamos a reconstruir su propia historia. Entonces, pero eso nos lleva todo un tiempo, es un año de trabajo, para que ellos puedan tomar contacto consigo mismos y organizar su historia en una línea de tiempo, a la cual después tratamos de ponerle un título, como si fuera una película. Entonces, cada uno busca en las revistas, en los diarios, un título para ponerle a su vida. Entonces, todo eso los va humanizando, porque mientras yo me doy cuenta que yo soy un ser humano que nací, que viví, que tengo un futuro, entonces, eso es lo que te va humanizando. Pero en el momento que ellos llegan a la escuela, no se puede hacer eso, porque no hay contacto. O sea, el pibe de la calle vive un hoy constante. No existe ni media hora atrás, ni media hora adelante. No le importa, como estamos pensando ahí, no sé qué voy a hacer de comer esta noche. No les importa ni en ese momento se verá si entienden cómo es el tema. Entonces, eso es lo que también los deshumaniza, ¿no? O sea, y también, digamos, es lo que uno tiene que trabajar.
Bien entre ellos, alguna vez un problema.
Y sí, más o menos, o sea, les cuesta bastante trabajar en grupo, porque ellos, a diferencia de otros chicos que vive cada uno en su casa, que digamos, entonces les gusta en la escuela trabajar en grupo y qué sé yo, ellos como están todo el tiempo en grupo, les gusta estar solos, que nadie los moleste y que sus cosas son sus cosas, porque es claro, porque comparten todo. O sea, en la calle nadie tiene nada. O sea, todo es de... O sea, no hay nada. Nada propio. Entonces, bueno, cuando llegan a la escuela, nosotros le damos, o sea, una carpeta, si tenemos, muchas carpetas generalmente no tenemos, con el cuaderno, el lápiz con el nombre, se lo guardamos. Entonces, eso es de ellos. No quieren, o sea, y no quieren trabajar en grupo. Es un trabajo, para nosotros es un trabajo que trabajen en grupo. Sí.
No me va. Sí.
Y bueno, y eso es lo que sucede con la escuela, que ese es su lugar, es así, es su lugar y ellos, digamos, tienen sus cosas ahí. Aparte, hemos cada salida, somos de salir mucho, vamos al cine, vamos, nos dan entradas para ir al Abasto, viste, entonces vamos al cine, a los Hoyts, bueno, que se portan re bien. ¿Por qué? Porque ellos viven desbordados. Entonces, cuando salís, es todo lo contrario, un chico común, o sea, como el chico, digamos, de clase media, que tiene padre, que ellos, está como más contenido, entonces cuando sale hace un desquicio. Estos chicos, como viven todo el día en desquicio, digamos, cuando salen se portan bárbaro. Entonces vamos al cine y tal es así que cada uno va a ver la película que quiere. Elegimos en el mismo horario y entramos a distintos. Yo voy a ver otra, no voy a ver la que a ellos les gusta. No, cada uno. Pero nos encontramos a la salida todos. Sí, no, porque tenemos diferentes gustos. Y bueno, y...